Bueno, la exposición se titula Editar en Paraguay, una utopía realizable. El objetivo de la exposición es hablar en realidad sobre una experiencia editorial de carácter independiente, concreta, que se desarrolla en Asunción, Paraguay, durante los años 2001-2006. Pero me es imposible no hablar y contextualizar primero sobre el lugar en el que se desarrolla este proyecto, ¿verdad? Es un lugar donde viven unas personas que tienen una historia y que esa historia es la síntesis de la historia de muchos otros que estuvieron ahí antes, ¿no? Yo la exposición la dividiré en tres partes. La primera me referiré a la construcción, origen y primer desarrollo del Estado moderno, como se conoce Paraguay como Estado Nacional, desde 1810 a 1870, terminando el periodo con una gran guerra que hubo en el país que cambió el rumbo diametralmente, ¿verdad? Y que para el paraguayo eso está en su imaginario, en el imaginario colectivo de esa gente, de ese pueblo, y es sumamente significativo para todo lo que emprenden en el futuro. Una segunda parte que me referiré a algunos datos concretos sobre cuestiones lingüísticas, porque el mapa lingüístico del Paraguay es sumamente particular. Y finalmente hablaré de un proyecto concreto de edición independiente que se da en Asunción. Bueno, empezamos. En la primera parte, que es una visión un poco de la historia del Paraguay, no seré en absoluto objetivo, ¿verdad? O sea, objetivo en el sentido que no seré en absoluto neutral. Me pondré desde una perspectiva para contar una historia, que es la historia que no se cuenta en los libros. No se cuenta en los libros en Latinoamérica y en Paraguay tampoco. Se cuenta así de manera oral, una historia que se ha ido traspasando de generación en generación. La construcción del Estado paraguayo. Bueno, a 1800, los que son latinoamericanos más o menos conocerán también, empiezan a surgir los movimientos independentistas en Latinoamérica, básicamente oligarquías criollas y mestizas en diferentes puntos, que en una coyuntura internacional. Básicamente, España, el Imperio Español ya estaba en decadencia absoluta hace mucho tiempo. O sea, el Imperio Español mantenía soberanía, pero era una cuestión básicamente nominal. El capital inglés ya estaba instaurado. Básicamente, los ingleses eran los que controlaban todo lo que eran las vías marítimas, el comercio, y el capital inglés ya estaba instalado completamente, ¿verdad? La coyuntura es que, bueno, Francia ocupa por un periodo muy corto España. Las oligarquías locales deciden entonces que era el momento de independizarse, básicamente quedarse con el negocio, y empiezan los movimientos independentistas. En general, yo esto siempre, bueno, no yo, ¿verdad? Lo comparte mucha gente y varios historiadores. Se plantea Paraguay como en realidad el único país dentro del Cono Sur que se independiza realmente. ¿Por qué? Porque Paraguay en ese momento, en esa coyuntura, no decide plantar cara al Imperio Español ni al capital inglés, decide independizarse de la Junta de Buenos Aires. Ellos piensan que las luchas entre grupos oligárquicos en La Plata, la presión del Imperio Brasilero, con Pedro II a la cabeza, por conquistar más territorios, no les interesa particularmente. Por tanto, es un país que está en el centro de Latinoamérica, ¿no? Paraguay es un país mediterráneo que no tiene costas y su única vía de salida al exterior es a través del río. Se centran en ellos mismos, ¿verdad? Deciden plantarle cara a la Junta de Buenos Aires y dicen: bueno, señores, nosotros en realidad no estamos ni ahí con sus luchas internas. Y se instaura una república absolutista. Hay un señor que está muy loco ahí, que es Rodríguez Gaspar Rodríguez de Francia, que bueno, estuvo tiempo por Europa, por Francia, admirador de Rousseau, positivista a full, pero que bueno, lo lleva a Paraguay y lo adapta, digamos, a las condiciones locales, y se erige como el supremo dictador de la República, a partir de un par de congresos en 1813-1816, en el cual es plenipotenciario de todas las atribuciones como jefe de Estado. Y su objetivo principal era construir un Estado unitario, conservar la armonía y el equilibrio territorial frente a las luchas sangrientas que se estaban dando en la Confederación Argentina y las presiones territoriales del Imperio del Brasil, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este señor? Bueno, acá dice elimina el clero y a la oligarquía. Cuando dice elimina es literal. O sea, Francia decide eliminar, encarcelar, ejecutar o exilia a la incipiente oligarquía terrateniente poseedora de tierra en Paraguay, con contactos en La Plata y con negocios en La Plata, y lo hace de manera brutal. O sea, en 5 años literalmente los elimina, ¿verdad? Nacionaliza la iglesia. Esto es así, que nacionalizarla como nacionalizar el gas o nacionalizar una empresa, ¿verdad? Algo parecido. Corta todos los vínculos de la Iglesia Católica Paraguaya con Roma. La Iglesia Católica se relaciona directamente con el Estado y con nadie más. E instala los escudos nacionales en todas las iglesias. Posteriormente confisca todos los bienes de la Iglesia. Y lo más importante que hace, la primera y una de las más importantes reformas agrarias, crea lo que son las estancias de la patria, ¿verdad? Expropia las grandes haciendas y quedan en poder del Estado. Estas haciendas son divididas en territorios más pequeños que son dadas a los campesinos para que las trabajen, en algunos casos arrendándolas por un precio ínfimo y básicamente en un sistema de producción agraria en el que de subsistencia, ¿verdad? Y el excedente era acumulado en los hangares del Estado, y el Estado directamente era el que se ocupaba de comercializar con el resto del mundo, ¿verdad? El Estado directamente comerciaba con los otros estados o con Europa, con quien fuera necesario, no pasaba por ningún otro intermediario. Evidentemente el contexto es complicado, ¿verdad? O sea, primero por la actitud que tiene él con determinados sectores de la sociedad, de la oligarquía paraguaya, que está vinculada con la de Buenos Aires, con la de La Plata, y por también este modelo de desarrollo diferente al que se estaba dando en la región, se gana el odio y el repudio de sus vecinos, ¿verdad? Dos vecinos que son dos gigantes, Brasil y Argentina, ¿verdad? En esa época Brasil un imperio y Argentina no como Estado unitario todavía, pero como una confederación de provincias que ya iba también tomando determinado rumbo. Uno de los problemas que tenía, ¿verdad? Paraguay está en el centro mismo de Latinoamérica, su única vía de salida es a través del río. Para salir del río Paraguay, enganchas después con el río Paraná y finalmente sales a La Plata. Los impuestos que le cobraban para sacar mercaderías por La Plata eran más que extorsivos, ¿verdad? Llegaban hasta el 40% de intereses sobre las mercaderías, ¿verdad? Entonces, bueno, el problema se transforma en un problema más que político, en un problema económico, porque también, evidentemente, Francia corta el río hacia arriba, que era sobre todo para Brasil, era estratégico, ¿verdad? Porque la vía fluvial por el río Paraguay era el acceso más importante que tenían hasta Mato Grosso, hasta el centro, digamos, del Brasil. Y además una zona extremadamente rica, súper, súper diversa, ¿verdad? Como producción. Bueno, este señor Francia va hasta el 40 y del 40 al 62 lo sucede otro personaje, don Carlos Antonio López, y posteriormente su hijo del 62 al 70. La guerra del Paraguay se inicia el 65, bajo ya el gobierno del mariscal López. Una de las características que además todos los historiadores coinciden, independientemente ya de la línea que tengan, es que Francia era un tipo extremadamente austero, ¿verdad? O sea, tan austero, que también aplicó eso a toda la población. Y para el final de su gobierno, que es cuando él muere, el 40, Paraguay tenía un excedente, un gran excedente, ¿verdad? Tenía un capital importante. Es más, la historia cuenta que él ni siquiera cobraba su sueldo. Su sueldo era depositado en algún lugar. Carlos Antonio López, cuando hace la gran reforma educativa, ocupa el sueldo del doctor Francia, que había sido acumulado durante 30 años para hacer esa reforma. Bueno, estos dos señores, padre e hijo, empiezan lo que se llama la modernización del Paraguay. Invierten todo ese capital, ven que es importante modernizar el país, invierten mucho en educación. La educación primaria ya estaba formalizada. La esclavitud ya no existía en Paraguay, solamente existía cierta esclavitud formal en lo doméstico, pero por ley ya había sido abolida frente a Brasil, que no, ¿verdad? Se invirtió mucho en capital humano. Las primeras grandes reformas en el plano educativo y también en el plano económico, comercial, para sentar las bases de la industria, fueron trayendo gente de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Alemania, técnicos, intelectuales, que llegaban al Paraguay. Se ubica por lo menos esa época del Paraguay como una época así de mucha fuerza, ¿verdad? Mucha ebullición de ideas, de cosas, ¿verdad? La industria crece, ¿verdad? Se arma un astillero, se crea un astillero. Paraguay llega a tener una flota mercante hasta de 12 barcos que comerciaban directamente con Europa. Era el único país que tenía una flota mercante nacional, porque no había capital extranjero que comerciaba directamente con Europa. Instaló el ferrocarril, se instaló el telégrafo prácticamente por todo el país. Tenían un arsenal, una siderurgia, la fundación Ibicuí, que fundía una tonelada de hierro en esa época en 24 horas y la hacía funcionar las 24 horas. O sea, era un país que estaba bloqueado económicamente ya desde la época de Francia y que también por esa misma necesidad tuvo que construirse a sí mismo con mucha fuerza, ¿no? Para el 62, para el 65, Paraguay se perfilaba potencia, sería absurdo decir, ¿verdad? Era un país pequeñito, no como una potencia, pero sí como un modelo distinto de desarrollo. Y es una de las razones por la que se explica, algunos historiadores, los que miran la historia desde un lugar, evidentemente, de una perspectiva, el odio que sus vecinos le tienen, porque y esto además está documentado en los archivos, en el Archivo Nacional de Asunción, no solamente, sino que en los archivos nacionales de Argentina y de Brasil, ¿verdad? Declaraciones de aquellas épocas como las que están ahí, ¿verdad? Que para mí son alucinantes. En el 60 ya, un diplomático norteamericano decía: por su torpeza y ceguera, junto con otros pecados, el pueblo paraguayo merece el completo exterminio que la aguarda. El mundo tendrá justo motivo para congratularse cuando no hubiera ni una sola persona que hable el endiablado idioma guaraní. Mitre, bueno, lo estarán leyendo ustedes. Entre las razones que siempre se planteaban era civilización, progreso y ciencia. Esa era la propaganda o el eslogan contra el Paraguay, ¿verdad? Paraguay se le intentaba hacer ver como un país atrasado, oscuro, con una dictadura férrea, sanguinaria, un pueblo ignorante y que era necesario liberar, ¿verdad? La cronología de la guerra. En 1850 hay un tratado que es un tratado importante, porque es un tratado que hace Paraguay con Uruguay, que es para Paraguay era sumamente importante Uruguay por una cuestión estratégica. Si Uruguay caía bajo las manos del Imperio brasileño o de la Confederación Argentina, las posibilidades de que fuera agredido Paraguay eran enormes, ¿verdad? Entonces, como eran dos estados chiquititos dentro de todos estos gigantes, hicieron un pacto en el que si se le agredía a alguno de los dos, el otro tenía que ayudarle. Que fue en definitiva lo que se utilizó para iniciar la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? En Uruguay había un gobierno, estaban los blancos, que eran un corte, como diríamos ahora, más socialista, intentaron hacer una reforma agraria. Uruguay en esa época era un país ocupado por terratenientes brasileros, donde lo tenían básicamente como campos para su ganado. Este señor intentó hacer una reforma agraria, intentó cobrar impuestos. Y bueno, entre el imperio, básicamente entre el imperio del Brasil en esa época, Pedro II, instauran en Uruguay una dictadura, la de Venancio Flores, y Paraguay se usando el, ocupando el, su voz en el tratado, o sea, declara la guerra, ¿no? En el 64, ¿no? Rompe relaciones con Brasil. Y mientras tanto se gesta el famoso Tratado de la Triple Alianza, ¿verdad? Que es un tratado oculto porque se conoce mucho tiempo después que fraguan entre la Confederación Argentina, no la Confederación Argentina, en realidad entre La Plata y Pedro II, financiado por el capital inglés, para iniciar la guerra, ¿no? Bueno, el 1 de mayo se firma el Tratado de la Triple Alianza, que es cuando se inicia, ¿verdad? Empieza ya el movimiento de guerra. Hay que pensar que es, o sea, Paraguay era un país pequeño dentro de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Cuál era el interés de monstruos como en esa época, y bueno, que son hoy aún, ¿verdad? El Imperio de Brasil y Argentina, para invadir un país tan pequeñito, que podría uno decir que es insignificante, ¿verdad? Las cuestiones territoriales son significativas, pero evidentemente también hay razones económicas. Bueno, el 65 empieza la guerra, el 68 entran definitivamente en Asunción, el duque de Caxias, que era el generalísimo a cargo de las fuerzas brasileras, le escribe a Pedro II cuando entra a Asunción y le dice: simples ciudadanos, mujeres y niños, un solo ser moral e indisoluble. Para la victoria final tendría que ser cruel. ¿Cuánto tiempo, cuántos hombres, cuántas vidas y cuántos elementos y recursos necesitaremos para terminar la guerra? Es decir, para convertir en humo y polvo a toda la población paraguaya, para matar hasta el feto del vientre de la mujer. El 69 se da la batalla de Costañú y el 70 termina finalmente la guerra con la muerte de López. La guerra de Costañú es un hecho así sumamente significativo, ¿verdad? Porque es la última batalla en la que participan niños, básicamente niños entre 9 y 15 años. Participan niños porque ya no habían hombres, o sea, básicamente ya no quedaba gente. Chavenato habla del genocidio americano directamente, ¿verdad? Porque es impresionante, o sea, barrieron a la población. Consecuencia de la guerra. Paraguay pierde 140.000 kilómetros cuadrados. Bueno, en fin, básicamente destrozan el país, ¿verdad? Destrozan el país, Argentina y Brasil y Uruguay acumulan una deuda que hasta ahora había sido desconocida. A pesar de que ya estaban endeudados con la banca inglesa, después de la guerra la deuda suma, se multiplica por 10 y hasta por 15, es alucinante, ¿verdad? Pero sin embargo, el drama más fuerte tiene que ver con el capital humano, ¿no? O sea, aproximadamente se consideraba que en Paraguay en esa época habían 800.000 habitantes. Hay historiadores que hablan de un millón y piquito. Pero bueno, tomando por bajo. Lo que quedó de la población al terminar la guerra fueron 194.000, de los cuales 180.000 son mujeres, y de los 14.000 restantes, hombres, solo 9.800 son menores de 10 años. O sea, uno dice, evidentemente, Esta guerra que tenía como objetivo o como estos consigna, estos ideales liberales del progreso, de la civilización y la ciencia, quedan demostrados con claridad al final de la guerra que era una mentira, ¿no? O sea, se justificó un exterminio, literalmente. Pero esto, por desgracia, en Latinoamérica no se conoce. Bueno, termina la guerra. Voy a hacer un repaso un poco de lo que es la edición en ese momento, en esa época en Paraguay. Para concluir nomás, ese es un hito que, claro, hasta ahí cambia, a partir de ahí cambia diametralmente la historia del país, ¿no? Sin embargo, el orgullo paraguayo mantiene esa realidad histórica con mucha fuerza, pero en un orgullo que no es un nacionalismo patriotero, sino un orgullo, digo yo, de saber que hay una otra historia que es posible, ¿eh? En fin, bueno, la edición en Paraguay. Antes de 1700 ya hay registros por los jesuitas, ediciones de libros que eran diccionarios o traducciones de libros o libros editados en castellano y en guaraní. O sea, hablando de lengua, ya en esa época el guaraní, gracias a los jesuitas en particular, ya empezaba una lengua eminentemente oral, empezaba ya a... En 1842... Bueno, eso es más bien anecdotario en el sentido de que eran cuestiones informativas del gobierno, pero en el 44 llega la imprenta a Paraguay con el gobierno de López y se extiende rápidamente, ¿verdad? Se extiende rápidamente. Las tasas de alfabetización ya en esa época eran extremadamente altas, ¿verdad? Hay autores que dicen que no existían analfabetos. Eso probablemente no es real. Pero lo que sí es real, sobre todo por el movimiento editorial que hubo durante la guerra, es que había una importante población alfabetizada. En el 44 llega la imprenta y en el 45 ya se edita un periódico que es el Paraguayo Independiente, que era un periódico nacionalista, que ya iba un poco perfilando un... Bueno, en relación a la agresión de los vecinos, ir construyendo ya un sentido nacional identitario, ¿no? Y hay varias otras experiencias, ¿verdad?, que se van extendiendo por el Paraguay. Las que a mí ahora en particular me interesa un poco hablar, ¿verdad?, que son de lo que llaman la prensa combativa o la prensa de trinchera o la prensa de guerra, ¿verdad? Que, bueno, la guerra dura 5 años, es una guerra muy larga. O sea, es... frente a todos los recursos, digamos, de los vecinos y además del capital inglés que se puso ahí con fuerza, digamos, para la guerra, el país ese aguantó 5 años, ¿verdad? Claro, producían sus propias armas y tenían sus propias polvorines. Y la imprenta cumplió una función sumamente importante, ¿verdad? El primero fue el Centinela, que es donde aparecen los primeros grabados. Esta prensa de guerra... El grabado tiene un valor sumamente significativo porque eran grabados básicamente que se iban construyendo ahí en la línea de frente, ¿no? Por los mismos soldados, los soldados grabadores. Después está el Cabichuí y el Cacique Lambaré. El Cacique Lambaré era redactado totalmente en guaraní, o sea, significa que ya había un proceso de alfabetización no solo en castellano, sino que también en guaraní, cosa que después se pierde completamente, ¿verdad? Dice, bueno, acá habla del, justamente por la edición en guaraní de la valoración del idioma vernáculo, ¿verdad? La verdad es que esto también es bastante contradictorio entre muchos historiadores porque la verdad es que el idioma guaraní formalmente o institucionalmente siempre ha sido ocupado en el plano político cuando hay coyuntura que es necesario ocuparlo para aglutinar al pueblo, ¿verdad? O sea, como un elemento aglutinador nacionalista. Pero nunca ha sido en realidad en Paraguay una política real de revalorización de la lengua o de normalización de la lengua. Bueno, los grabados del Cabichuy. A pesar de las adversidades que marcaron la producción del periodismo combativo, este llegó a producir uno de los puntos más altos del grabado popular de América del Sur. Tallados sobre madera en pleno frente de batalla, los grabados del Cabichuy y algunos del Centinela constituyen, en efecto, el fenómeno más importante de la práctica visual paraguaya hasta el siglo XIX y el caso más peculiar en la historia del arte gráfico latinoamericano de la época. La imagen del Cabichuy está esencialmente concebida como ilustración de los artículos y comentarios escritos. Ustedes tratan de imaginarse trinchera, las imprentas las ponían en carreta, porque claro, como el enemigo iba avanzando, la imprenta iba en la carreta. En medida que avanzaban, la carreta se iba con el ejército, ¿verdad? En el momento en que se acabó el papel, se empezó a fabricar papel de caraguatá, que es una fibra vegetal, y cuando se acabó la tinta, empezaron a sacar tinta vegetal de un fruto. Eso era un movimiento importante, el movimiento editorial ahí, o sea, el periódico de guerra era fundamental en la tropa, ¿verdad?, a nivel informativo. Es más, se publicaba, bueno, en castellano, en guaraní, y lo hacían también en portugués. Después hay algunos textos ahí, ¿verdad? Lo hacían en portugués porque dejaban mensajes que le iban pasando a las tropas enemigas cuando avanzaban, ¿verdad? Para que entendieran. Bueno. Continuamos. El Centinela. Los grabados son siempre muy, o sea, el humor, que es además un humor también para mí muy paraguayo, ¿verdad? Y sarcástico y negro, ¿verdad? Está súper, o sea, está súper bien representado en los grabados. Ahí, por ejemplo, en la imagen se ve, ¿verdad?, los soldados paraguayos que están mostrándole el culo ahí al que va en globo, es Pedro II, que era un globo aerostático que pasaron para ir viendo más o menos las posiciones de las tropas, se reían, ¿verdad? Después, estos son el emperador Polidoro y Tamarandé, que son generales brasileños, y el emperador, que siempre se les representaba como monos, ¿verdad? Monos y macacos. Utilizan mucho la figura del mono para referirse al... Bueno, por ejemplo, también es muy fuerte. Dice, si todos los árboles dieran este mismo fruto, ¿qué felices seríamos? En fin. Por ejemplo, es vista interior de la moralidad bélica macacuna, o las sanguijuelas aliadas, que arriba se le ve al emperador, a los esclavos que están botando la sangre y que va siendo consumida por los ejércitos, pero vos ves que al final, a las tropas no llega nada. Hablaba de la corrupción y del negocio, ¿no? Hay mucho, es muy fuerte, ¿verdad? Bueno, cuando se descontextualiza, porque dentro de la prensa hay mucho chiste racista, pero racista mal, contra los negros, pero hay que entenderlo en el contexto, ¿verdad? O sea, en Brasil las tropas se calcula que por 45 negros iba un solo blanco. El blanco generalmente era un alto rango militar y los otros eran esclavos que iban arriando, digamos, a hacer la guerra. Este es el Cabichuí. Ahí está el Cabichuí. Otra vez el enemigo representado como mono. El Cabichuí es una avispa chiquitita. Una avispa que te pica y te mata, característica de la zona. Bueno, ahí se le da vuelta, el primero es Pedro II, el otro es Mitre y el otro es Venancio Flores, el burro, el perro y el emperador. Acá se le representa a Caixas. Viste, el texto está medio en portugués, Vossa Excelencia, ¿no? Que se refiere a cómo se cayó del caballo, como un inútil lo pintan, ¿no? Telegrafía electronegrática. Esto es otro de las cosas sumamente significativas, sobre todo en el Cabichuí, ¿verdad? Que son las capitulares. O sea, la recopilación que hay de capitulares llega a algo así, casi 400, ¿no? Capitulares, que son, los inicios de un artículo, la primera letra, que es ilustrada, ¿no? Y habían diferentes ilustraciones para la misma letra, ¿verdad?, que iban creando. Estos son tipos pequeñitos. Bueno, hasta ahí. Bueno, esto terminada la guerra, evidentemente desaparece y hay un periodo de transformación completa en el que cambia el rumbo del país, que no voy a continuar por ahí porque si no me voy a divagar mucho y no va a haber más tiempo. Voy a dar un salto enorme ahora para referirme al más o menos al mapa lingüístico del Paraguay, pero tampoco voy a entrar mucho, voy a dar algunas apreciaciones, algunos datos. Primero que el Paraguay es un país donde la población indígena es muy, muy baja. O sea, no llega, si mal no recuerdo, no llega al 1,5, al 1,3 aproximadamente. Básicamente hubo un gran mestizaje. Bueno, también durante la colonia y posteriormente el propio gobierno paraguayo, después de la guerra, daban caza a los indígenas como cazar conejos, ¿verdad? Hay 17 etnias que corresponden a 5 troncos lingüísticos distintos, a 5 familias lingüísticas distintas. Una de ellas es el guaraní, en el cual hay en realidad varios dialectos, ¿verdad? Lo que se conoce hoy como guaraní es ya vendría a ser el guaraní mestizo, que es ya la hibridación en confrontación con el castellano o ya con lo occidental, ¿no? El último censo que se hizo el 2002, bueno, ahí están los datos, pero lo que me interesa sobre todo de esto, que evidentemente se da una predominancia del guaraní sobre el castellano, que si uno lee entre líneas, cuando habla de la población bilingüe, que dice que es el 49%, si vos lo comparas con el 59,2% de los hogares del país que opta por el guaraní, hay un 10% que corresponde a más de 500.000 personas que queda en el vacío, que son monolingües guaraní. Gente que no tiene ningún derecho como ciudadano porque no puede participar en ninguno de los estamentos de la vida pública del país. O sea, Paraguay funciona en castellano administrativamente. El Estado funciona en castellano. Esto ha sido un problema constante, ¿verdad? Recién en el 67 se empezó, a partir de un grupo de intelectuales, cuando se hizo una reforma constitucional, se logró establecer el guaraní como una lengua, la lengua nacional, pero no se le dio el carácter de oficial, o sea, todo lo publicado por el país, la educación, seguía funcionando en castellano. Y recién en el 92 caía la dictadura en Paraguay, una dictadura de 40 años. Cuando se hace la nueva reforma constitucional, el guaraní es elevado también a lengua oficial y se decreta que el Estado ha de funcionar en guaraní y en castellano, y eso también le incumbe a la enseñanza, ¿no? A la educación. Concretamente, ¿verdad? Dice, la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. En el 94, la modalidad en guaraní fue estrenada en 118 escuelas, cobertura de 7.000 niños, y fue un proyecto piloto financiado por el Banco Mundial. Para el 2006 habían solo 280 escuelas, equivalente al 5% del total, mientras que el 95% seguía en la modalidad en castellano. Con el censo del 2002, dice, no menos del 88% de niños al llegar a la escuela era o monolingüe guaraní, 37%, o guaraní dominante con un poco de español, 50%. Bah, evidentemente, las posibilidades de fracaso escolar que tienen esos niños son del 100% o del 95%. Se ha ido construyendo una conciencia sobre la urgencia de realmente hacer funcionar el Estado en ambas lenguas, y no en ambas lenguas, sino principalmente en guaraní, y dar protección al guaraní. Hay muchos trabajos acá con Cataluña de concientización sobre esos procesos, pero todavía está en etapa de construcción, ¿no? En fin. Continuamos. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿O me estoy divagando mucho? ¿No? ¿Me estoy divagando mucho? ¿No? Ya, es que estoy tratando de ocupar mi capacidad de síntesis, que es mínima, porque... Bueno, tercer punto, ¿verdad? Es hacemos un salto de vuelta, una experiencia editorial independiente que se llama el Semanario El Yacaré. Pero para entender el Semanario El Yacaré hay que también, para ser justo, hablar de algunos antecedentes, porque esto, en realidad, el semanario es solamente un objeto, ¿verdad? Pero es el objeto... es la representación de un movimiento de diferentes colectivos y de personas que construyeron o intentaron construir una alternativa, no solamente en el plano editorial, sino que también en otros planos. Por lo tanto, hay que hablar también de esa gente y de ese contexto. Ese proyecto se inicia en la convergencia de dos grupos. Unos son los cronopios, conocerán los cronopios, Cortázar, los Fama, los cronopios. Esta gente se llamaba Los Cronopios porque se sentían más cronopios que Fama, claro. Que era una revista que se inicia como una revista de teatro, básicamente era gente que venía del teatro, o básicamente del teatro, y armaron una revista tratando de llenar un vacío en un lugar donde no había ninguna publicación al respecto, ¿verdad? Como para darle un poquito de vidilla al mundo teatral. Y por otro lado, había la foto que está al lado, donde están esos dos muchachos ahí tirados en la acera, es un centro cultural, que en realidad es una especie de garaje, que le llaman Centro Cultural Alternativo de Espacio Sajonia, que básicamente son estudiantes de filosofía, de letra, otros que no estudiaban, algún viejo que había sido catequista de los estudiantes, y que habían decidido en realidad montar su propio bar, porque iban siempre, en Sajonia es un barrio allá donde está zona universitaria, pero una zona interesante también, de mucho movimiento, y bueno, dijeron, en vez de estar tomando en el bar al lado de la facultad o en la esquina de la casa, ¿por qué no armamos nuestro propio barcito, verdad? O sea, armaron este garaje, armaron su barcito, una heladera vieja, un equipo de música viejo, y armaron su biblioteca. Y como la mayoría eran o de letras o era alguno actor o muchos músicos, empezaron a darle poco a poco forma a esto de Centro Cultural Alternativo, haciendo exposiciones, haciendo conciertos, porque esto había que financiarlo de alguna manera. Y nadie tenía dinero para pagar el alquiler ni las cuentas a final de mes. Entonces no encontraron mejor cosa que empezar a hacer conciertos, exposiciones. Como igual, de todas maneras, nunca llegaban para cubrir el alquiler, tenían que organizar polladas de pollo. Y ese era un chiste que tenía preparado. Bueno, en fin. Qué mal. Bueno, en fin. Se junta esta gente, o sea, en realidad la gente de los Cronopios entra a este localcito por esa puerta y se instala en el segundo piso. La latita con el hilo era el timbre, porque no había timbre. Sale la gente cuando tocan el timbre. Se instala ahí arriba. Entra también dentro de este centro cultural a hacer la revista y bueno, ahí se empieza a gestar la idea de un semanario, ¿verdad? La idea de un semanario, que la idea de esta gente era hacer un semanario gratuito y además de una cobertura nacional, sacar 30.000 ejemplares en todo el país y empezar a hacer una revolución. Bueno, no fue así finalmente, pero esa era la idea. Bueno, esta gente se traslada al poquito tiempo con el semanario El Yacaré y con toda la gente que estaba dentro de ese pequeño centro cultural, que ya empezaba a tomar forma, se empezaban a sumar otros colectivos de estudiantes, de trabajadores sociales, gente de literatura, en fin, diferentes ámbitos, y empezaban ya a nuclearse, y entonces se buscó una casa más grande, porque de la otra les echaron del garaje, porque hacían mucho ruido. Y se encuentra esta casa. Esta era una casa en pleno centro de Asunción, abandonada, más de 20 años, propiedad de gente de mucho, mucho dinero, que tenía la propiedad tirada porque, bueno, estaba esperando que se revalorice el terreno. Y decidimos entrar, ¿verdad? Pero no como ocupa, sino que llegamos a negociar con la familia y por un precio mínimo nos la dieron, pero claro, por más mínimo que fuera, no podíamos de todas maneras pagarlo. Así que dijimos, la única manera de sostenerlo es armar una comunidad con vivir adentro y mantenerlo, ¿no? O sea, acá se alojó el semanario y se alojaron muchos otros proyectos, ¿verdad? El semanario se constituyó de alguna manera como la voz oficial de este centro, de este local, que se llamó El Otro Espacio, alternativo e itinerante, porque se iba moviendo. Entonces empezó a tomar ya fuerza, ya más bien en el plano político, y a incidir ya un poquito más dentro de la comunidad, ¿verdad? Ya no solamente dentro. Pero para hablar del semanario, antes voy a entrar por la casa esta, por la puerta, para mostrarles un poco la vida que había adentro. Esta es la parte que más me gusta, porque si apagamos la luz, porque aquí se hacía no solo el semanario, sino que se hacían casamientos. Esto era una comunidad completa, o sea, la gente convivía junta, ¿verdad? Para entender también lo que era la experiencia. Ahí hay otro casamiento. Esta es la casa adentro, ¿ven? Es una casa bastante destruida, bastante deteriorada. Se hacían obras de teatro. Esta estuvo muy buena. Ese crío que está ahí, por ejemplo, se gestó y nació dentro de esa casa. Fue portada del periódico cuando nació. Se hacían ciclos de cine, se hacían conciertos. Se trabajaba, los chicos que ven ahí eran chicos, nosotros estábamos, o sea, la casa estaba en un barrio que colindaba con un barrio marginal, como la Chacarita, que le llaman allá, que vendría a ser como una favela. Todos esos son chicos que, como la puerta de la casa siempre estaba abierta, ellos entraban, porque como trabajaban ahí en la calle vendiendo chicle o lo que fuera, y veían una casa abierta con un montón de locos adentro, decían, bueno, vamos a entrar, y entraban. Y primero entraban y se robaban las monedas del teléfono, porque nosotros poníamos moneda ahí al lado para pagar el teléfono. Y bueno, en un momento dijimos, bueno, hay que hacer algo con ellos, ¿no? O sea, o cerramos la puerta o los integramos. Y se empezaron a construir una serie de actividades con ellos, y esta fue una de las más importantes, porque empezó así, como un compañero, un amigo, que es un payaso, en el sentido literal de la palabra. Empezó así, ¿verdad? Como voy a jugar con los niños, y hoy, actualmente, después de casi 6 años, han ya tomado fuerza y tienen un circo social, que trabajan con chicos de la calle, trabajan a partir de técnicas de circo, empezar a construir, digamos, a tratar de reinsertarlos de vuelta y darles también una opción laboral a través del circo. Bueno, aquí se cocinaba, estas eran fiestas que se hacían. Bastante precario se ve, ¿no? O sea, el mural no se terminó nunca y estuvo 3 años intentando terminarlo. Claro que con esa escalera y... Esto, el bar, porque había un bar. Y hay que decirlo, a veces las cosas terminaban de esta manera, ¿no? Bueno. Este Centro Cultural Alternativo Itinerante, el otro espacio, esta ilustración que fue... un número que se sacó del semanario exclusivo para el centro, para mí es uno de los reflejos más claros, digamos, de lo que era ese lugar adentro, ¿verdad? Ahí está toda la fauna que arrastra el centro cultural, ¿verdad? Por delante y por detrás. Durante 7 años vivimos la utopía de una comunidad cultural, una pequeña ciudad dentro de otra. Por aquí pasaron tantos y tantas que se detuvieron durante un tiempo, muchos de ellos viajantes de otros países. El centro se constituyó en una referencia para la ciudad, un lugar abierto todos los días de la semana, con gente siempre dispuesta al diálogo. Ese era el espíritu del lugar. Bueno, y ahí funcionaba este ente, esta cosa, el Yacaré. Este periódico semanal gratuito, finalmente 1.200 ejemplares, fue donde se estabilizó, porque empezamos en realidad con 5.000 ejemplares. La primera edición. La segunda edición cayó a 3.000 ejemplares. La tercera edición cayó a 1.800 ejemplares. Y así continuó bajando poco a poco hasta llegar a 1.200 ejemplares, que era lo que podíamos sacar semanalmente. Se editaron 259 números y era, bueno, tamaño tabloide, 8 páginas, impreso a una sola tinta. Impreso a una sola tinta no solo porque era más barato, sino porque además reivindicábamos el blanco y negro. No, el color no lo queríamos. Pero no porque fuéramos gente amarga y no quisiéramos color, sino porque... tanto color a veces distrae a la gente. Bueno, esto es un poquito, hay unos textos que he extraído para dar una idea de lo que era, del espíritu del semanario, ¿verdad? Dice, el Yacaré se lee de frente y no de perfil, y no tiene problemas que su lectura se inicie por atrás o por delante, por arriba o por debajo. Por lo tanto, le interesa tener, antes que un perfil, una actitud editorial. El Yacaré es ante todo un medio de comunicación y un espacio de discusión para la movilización de la sociedad civil. Es una herramienta comunicativa dentro del espacio social en que le toca existir. Defiende el derecho a la información, a la comunicación y a la cultura para todas las personas, sin distinción ni discriminación por motivos económicos, raciales, ideológicos, religiosos, sexuales ni jerárquicos. Promueve la discusión crítica de políticas hegemónicas en cuanto a lo económico, cultural, político, social y recoge propuestas y alternativas ante estas. Cree en la vida por sobre todas las cosas y siente una tremenda afinidad y simpatía por la vida digna y la búsqueda de ella, considerándola como única vía indispensable para la vida misma. No le gusta la situación en la que está sumida Paraguay, Latinoamérica y el mundo, pero no se quiere cambiar de país, ni de región, ni de mundo. Vive y convive día a día y noche a noche en un ambiente donde convergen amplias diversidades culturales, sexuales, lingüísticas. Por lo tanto, es parte de ella con sus fallas y sus aciertos, dando fe que se puede ser en un lugar donde otros también son. Se busca el rescate del lenguaje de calle, tan valioso como código de comunicación diferenciado del establishment, sujeto a la particularidad lingüística del Paraguay, por el paré ajeno. Eso es una expresión muy popular allá. Esta experimentación se extiende al campo tipográfico, como forma de articular una propuesta de trabajo sobre el alfabeto utilizado por los hablantes del castellano y el guaraní. Esto fue una de las cosas más invisibles dentro de todo el trabajo editorial, pero más significativas, ¿verdad? Por primera vez, y esto, bueno, es trabajo de la gente que trabajaba en diseño, se creó una tipografía que intentaba adaptarse ya no a las condiciones del castellano, sino a la grafía particular del guaraní. Entonces, se crearon varias tipografías que se inauguraron en el periódico enfocadas justamente al guaraní, ¿verdad? El conjunto humano. Bueno, esto no lo voy a ir pasando porque la idea es que es muy ecléctico. Hay gente de todas partes y de todas las áreas. En fin. El yacaré es autogestivo. No cuenta con apoyo económico o logístico de ninguna entidad estatal, municipal, religiosa, política, partidaria o multinacional. La distribución del trabajo. Pongo yo acá 6 puntos, en realidad son 5, el sexto lo repito, porque esto solamente se podía, o nosotros, llegó un momento en que solo lo podíamos distinguir teóricamente, o sea, haciendo un análisis racional, porque en la práctica no solo se confundían, sino que llegó un momento en que vos ya no sabías cuál era el primero, si la reunión de planificación y conceptualización de la próxima edición o distribuir el periódico. Ya no sabías qué es lo que venía primero. Ya estabas en una ronda que era semana a semana hacer siempre, ¿no? El grupo de trabajo era un grupo sumamente horizontal, o sea, eran tareas flexibles y rotaban las personas por las diferentes áreas. Era una especie de distribución de trabajo por anillos. Habían diferentes anillos. Un anillo central, que era el grupo o un grupo de personas que iban cambiando, ¿verdad?, que mantenían las funciones básicas para que esto siga viviendo semana a semana, y después otros grupos, otros anillos exteriores, que eran los que mantenían y hacían posible que esto siguiera funcionando, que eran los grupos de apoyo, ¿verdad?, los anillos de apoyo. La gente se trasladaba por estos anillos en relación a épocas o a posibilidades o a compromisos que podían ir asumiendo en diferentes etapas, ¿no? La estructura entonces era así, era como anillos y la gente iba trasladándose por los anillos en relación a las posibilidades de sus compromisos, ¿no? Voy a contar un poquito, así rápido nomás, una semana. ¿O está claro ahí, verdad? Sí, vamos a continuar. ¿Cómo se financiaba? Porque esto era siempre la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo pueden financiar? Porque es gratuito. Y era gratuito porque había una postura de defensa, de decir, pero no solamente por la información, sino porque creemos firmemente que es un derecho, pero no solo un derecho, sino una obligación de las comunidades acceder, digamos, a la comunicación, ¿no? Poder expresarse, ¿sí? Nosotros no, o sea, este semanario no se constituía como un ente fuera, digamos, de la realidad social, sino que estaba dentro de la realidad social y era la sociedad social de ese lugar y de ese entorno al que ese grupo correspondía, el que hablaba a través del semanario, ¿no? Entonces, claro, había que buscar maneras de financiarlo. La manera más importante y la que fue en definitiva efectiva fue lo que llamábamos suscripciones, cosa que era una cuestión contradictoria y a veces incoherente, porque como si es gratis, alguien se va a suscribir. O sea, claro, era como decir, no quieres suscribirte, pero si es gratis. Es absurdo, ¿no? Entonces, claro, lo que se plantea ahí es la construcción de un grupo de gente, de asociados, de gente que en el fondo colabora para que esto pueda seguir editándose y se pueda distribuir gratuitamente, pero en sectores particulares, puntuales. O sea, no era tirar en cualquier lugar el periódico, no. Se centraba en lugares estratégicos, ¿verdad? Desde determinado shopping y determinado lugar dentro del shopping, porque nos interesaba llegar ahí, hasta centros universitarios y barriadas, se hacía una distribución estratégica, ¿verdad? Y gracias a ese grupo de apoyo, que le llamábamos nosotros suscriptores, era lo que esto podía financiarse. Esta gente participaba también en el periódico, participaba como colaboradores, no solo como lectores, ¿verdad? O de diversas maneras, ¿no? Porque lo que tiene que ver con publicidad prácticamente no existía, donaciones no hubo ninguna, y capital humano sí. El capital humano era lo que hacía funcionar en definitiva la máquina, ¿no? Lo que permitía que esto continuara. Ahora voy a mostrar algunas ilustraciones que salían en esto, ¿verdad? Esto es esto habrá sido en el, bueno, 2004, por ahí. Se saca un edicto en la ciudad de Asunción, un edicto municipal en el que se decide cerrar todos los bares a las 2 de la mañana. Nosotros teníamos un bar. Era una putada. Nos querían cerrar el bar a las 2 de la mañana y era lo que ayudaba a financiar la casa. Entonces, bueno, en general se genera todo un movimiento dentro de la ciudad protestando contra esta medida autoritaria que en realidad no tenía ningún fin filantrópico, así decir, para que los chicos no se emborrachen, por ejemplo. No. Era más bien una cuestión económica y de saneamiento de la ciudad con respecto a cuestiones políticas que estaban pasando en ese momento. Ciudadano modelo del siglo XXI. Bueno. Esto fue después del 2001. Que veían terroristas por todas partes. Esto es cuando deciden subir los billetes de los buses, de los buses urbanos. Bueno, y este es el yacaré. Esta es una edición especial que se hace en el pueblo de Licua Bolaño. El Licua Bolaño es un supermercado que se quemó allá, que se quemó con toda la gente adentro. Se quemó con la gente adentro porque cerraron las puertas con llave, ¿verdad? Entonces la gente no pudo salir y se quemaron. Murió quemadas más de 400 personas. Bueno, esto no tiene nada que ver. Sí, este es muy paraguayo esto. Muy paraguayo. ¡Uy! Se dio vuelta tu reloj. Espera. Voy a mostrar. Voy a mostrar un poquito adentro. Quiero mostrar un poquito adentro del semanario. Esto más o menos es la estructura básica, ¿verdad? Se destapa siempre una principal y tres notas más pequeñitas. En la segunda página, opiniones, y en la tercera, coberturas, que eran de actividades culturales. Y en la 4 y en la 5, bueno, acá lo muestro porque estas dos páginas son la página de cartelera y cobertura. Que una de las propuestas, ya que era más del aspecto cultural, de producción cultural que se tenía, era que en Asunción pasaban muchísimas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que nadie se enteraba, porque en realidad los medios oficiales nunca publicaban nada. No publicaban nada de justamente de los movimientos más subterráneos que sucedían en la ciudad. Entonces nosotros, el grupo decía, no es cierto, ¿verdad? Es necesario informar a la gente que están pasando muchas cosas, ¿verdad? Claro, la cartelera que voy a mostrar ahora es una... es de la época en la que no pasa nada, que es enero. Entonces, como no pasaba nada, la gente tenía que llenar con algo y se ponían a hacer chistes, como por ejemplo, muñecos o Papá Noel en el Chaco Boreal. Es todo de guau, es todo de mentira. ¿Se entiende, no? ¿Que es un chiste? No. Bueno. Siempre se intentaba, cuando se planificaba, en lo posible, darle una coherencia a toda la publicación, ¿verdad? Una coherencia o temática o gráfica. Este es uno de los números, o sea, en lo que esto se ve claramente, por el que he traído, ¿verdad? Que era grafiteada o el mensaje público, digamos, en los muros de Asunción, ¿verdad? Entonces, claro, está atravesado, todo el periódico está atravesado por lo mismo, ¿verdad? Alguien que anda por ahí, sí, pero ¿quién? Todo está atravesado por lo mismo. Ya el último. El cóndor pasa y otros éxitos que vuelven a estar de moda. ¿Se entiende, no? Después la operación cóndor en Latinoamérica. Pero el cóndor pasa es un tema también, un clásico folclórico andino. No les produce moda. Es chistoso, hombre. Está el general Stroessner, el señor Pinochet y Videla. Bueno, es un poco para mostrar que el periódico tenía una función de información importante en el plano de la actividad cultural y a la vez tenía una posición clara con respecto a cuestiones sociales, políticas, que iba interviniendo, pero no es que iban interviniendo el propio periódico, sino que eran los grupos o los colectivos que iban interviniendo y que se iban apoderando de espacios dentro del colectivo, ¿verdad? Digo, del semanario. O sea, no es que esto no funcionaba con un grupo de redactores fijos que iban y escribían la noticia, sino que era gente que iba interviniendo, que iba colaborando, ¿verdad? A lo más se trataba de prestar cierto asesoramiento técnico, pero era la gente la que participaba, la que intervenía dentro. La lucha de Mate Cocido, esto es Chaco argentino. Esto lo pongo solo para contar un poco porque hubo una época en la que se editó se editaba en Paraguay siempre, pero se repartía simultáneamente en Asunción, bueno, y algunas otras ciudades, y en Resistencia Argentina, porque se llegó a construir una célula que le llamábamos nosotros, un grupo que se construyó solo, bueno, en relación con nosotros, en Resistencia Argentina. Entonces participaba, digamos, del semanario, relatando y su propia realidad social, ¿verdad? Esto duró 6-7 meses, pero porque fue imposible, era inviable económicamente, ¿verdad? La idea era que ese grupo pudiera en el futuro cercano tener autonomía, autonomía administrativa, porque editorial la tenía, y pudiera ya en algún momento salir solo, ¿verdad? Pero no fue posible. Sin embargo, de Resistencia, después de esa experiencia, se fueron a vivir a Asunción casi media docena de personas. Bueno, ya está. Ah, lo último, el yacaré. ¿Por qué se llamaba el yacaré? El yacaré es, bueno, en guaraní, cocodrilo. Pero popularmente el yacaré en Paraguay es el que entra por la ventana, bueno, así más inocentemente por la ventana de la casa de la novia, ¿verdad? Que entra a la noche escondido por la ventana para acostarse con la novia. Esto también lo hacen maridos, amantes, etcétera. Pero es la idea del que entra escondido, ¿verdad? El que entra por la ventana. Y era la idea nuestra, ¿verdad? La idea nuestra era pasar primero como algo cultural, de actividades culturales, pero la intención era entrarle a la cabeza de la gente por la ventana, ¿no? Por el costado. Entrarle por el costadito y de a poco ir tratando de construir, digamos, un discurso diferente, ¿no? No frontal, sino por la ventana. De Yacaré queríamos entrarle a la gente. Bueno, si hay algún comentario o pregunta, pues el momento. Sí. Ah. Sí, viste, soy un nostálgico. Sí. Bueno, eso se decide en el 2006, cumplido los 5 años, pero se planifica, digamos, con varios meses de anticipación cerrar. Y se termina principalmente porque, bueno, la gente está muy cansada después de 5 años de trabajo, de algo que se va haciendo así semana a semana, pero el cansancio en realidad no fue lo más importante, sino que se entró en una inercia, ¿verdad? Una inercia en la cual ya llega un momento en que es difícil poder ser objetivo con lo que pasa adentro, ¿verdad? Entonces era necesaria una pausa. Una pausa en que la gente se dispersara y en el futuro volver a hacer algo, ¿no? Pero también, evidentemente, por incapacidades del grupo que gestionaba el proyecto. Incapacidades varias, que de las que eran conscientes y de las que no habían sido capaces de solucionar. Entre ellas, evidentemente, lo económico, pero que lo económico no es nunca solo lo económico. O sea, uno no puede decir, es que no hay dinero, y ese es el problema. Evidentemente, lo económico es síntoma de una incapacidad de gestionar otros recursos que no son solo los económicos. Pero fue la decisión sana también de un grupo de decir, bueno, es el momento de terminar. Además, empezaron a surgir también otras propuestas diferentes, entonces no quedaba ningún vacío. Sí. Y bueno, se llama Monseñor Lugo, el presidente de Paraguay. Es un monseñor. Es un monseñor y eso, un obispo, ¿no? Fray Beto también es católico y Freire también se le ve la sotana cada rato, en el sentido que quiero decir que no siempre el hecho de que sea católico, y en este caso obispo, bueno, digo, para mí es... Este es un tipo que fue obispo de la zona más conflictiva de Paraguay, que es la zona de San Pedro, donde está el movimiento de campesinos más duro que se mantuvo durante la dictadura, las ligas agrarias, hasta el día de hoy, más rebelde, y él fue obispo de esa zona. Y él tomó una postura siempre del lado del campesino. Hubieron momentos en que el tipo se la jugó realmente, fue muy criticado por la propia iglesia, por el propio poder político, por las propias oligarquías locales. Cuando se presenta el presidente del Vaticano, promete excomulgarlo. Cuando finalmente sale presidente, el Vaticano dice, bueno, no te vamos a excomulgar, porque si lo excomulgaba se llamaba un quilombo, porque entonces tenía que romper la iglesia católica con el Estado paraguayo. Lo que significa que hay perspectivas de cambio, hay posibilidades, ¿verdad? Y de hecho es evidente que las habrá, porque después de más de 40, 60 años en realidad de gobernar un solo partido, como fue el caso de México en PRI, esta alternancia va a generar cambio. Ahora, ¿qué tipo de cambios? No lo sé. No, Steinman, no hable, gracias. No es necesario. Bueno, si no hay más preguntas. ¿No? Ya está. Gracias. Dime. Y cuando la gente empieza a verse representada, sobre todo en el plano gráfico, más que en lo textual, o sea, en lo textual digo del texto, se genera ese acercamiento, ¿no? O sea, ve la posibilidad real de que eso sí sea una ventana para ellos, una ventana que te comunica y que les comunica. Y eso es lo que se fue generando, ¿no? Pero además se trabajaba también con gente que ya estaba activa, digamos, en los barrios. Entonces los vínculos se construyeron de manera muy, muy rápida, muy rápida. Porque además la misma gente que participaba del proyecto venía ya de un trabajo de barrio o con asociaciones o con colectivos o su propio barrio. Esa red se construyó rápidamente y la gente la utilizaba, que era lo interesante, ¿verdad? O sea, la gente que colaboró de diferentes formas o que participó, estamos hablando de un proceso de 5 años, es fácil 200 personas, fácil. Fácil, ¿verdad? Más allá de que haya un grupo pequeño, que eran 10 tal vez, que eran los que gestionaban, pero que fueron pasando, que participaron, que intervinieron como personas, ¿verdad? Después, como colectivos, había también un grupo así de colectivos de diferentes áreas importantes también que participaba siempre, ¿no?
Gracias. El próximo día volvemos a Guatemala con Esteban Amaya, pero con el tema de periodismo para el desarrollo. El próximo miércoles. Gracias a todos.